Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día viernes, último viernes del mes de la patria. Ha pasado una semana, esta es la última semana, que no es ni chicha ni limonada, todo lo que viene después del 18. No obstante, sí han sucedido cuestiones culturales, o por lo menos sí nos vamos a referir a ellas. ¿Cómo está Sofía?
Muy bien, contenta de estar nuevamente junto a ustedes. La patria me hizo ausentarme la semana pasada.
Sí, te echamos de menos.
¿Estuviste en 18A?
En 18A, no, nada de eso. Pero sí, tuve actividades de fiestas costumbristas. Eso no, no andaba en eso hace tiempo.
¿Jugaste el emboque y esas cosas?
No, me tocó mirar nomás niños que persigan el chancho,
la gallina, rayuela.
La cuerda, no, sí, bueno. Eso.
¿Rayuela, no?
Rayuela, sí había también rayuela. ¿Viste? Sí.
¿Cómo estás, Arturo?
Bien, muy bien, muy contento de estar acá.
¿Tú también tuviste tu 18?
Tuve mi 18 con asado, con chicha, con tinto, con todo.
Yo también tuve mi asado, sí. Es imposible saltarse, era muy largo. Yo me estoy previniendo, no sé si la palabra ajustada, pero vi una película para anestesiarme ante los grandes comentarios que se van a hacer sobre, a favor de octubre, en contra de octubre, porque se celebra 5 años del estallido social.
Sí. Celebrar ya es una palabra controversial.
O, claro, bueno, se van a hablar, conmemoran un seminario.
Se van a cumplir.
Un seminario en la Universidad de Diego Portales. Tuvo Pato Fernández, tuvo Diamel El Tite, tuvo Fernando Atria, tuvo Jorge Celume. Javiera Parada discutiendo sobre este tema. Me llamó la atención, no hay ningún acuerdo.
Nada. ¿Pero estuvo encendido?
No, interesante. Y creo que vienen sucesivos seminarios o publicaciones al respecto. Yo, esto tiene por cierto que ver también con el mes y con de septiembre que se está acabando, que se agarran también cuestiones políticas. Bueno, entre medio de todo esto decidí ver una película que había dejado de lado, El realismo socialista, de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento. La vi en esa plataforma magnífica que se llama Onda Media, donde uno puede encontrar todas las películas chilenas, una especie de Netflix gratuito.
Documentales, cortometrajes.
Uno se inscribe y
un gran catálogo.
Sí, vale la pena, Onda Media. Y ahí está El realismo socialista, una película.
Eso es importante que quede claro, no se paga, tú te inscribes.
Solamente. Sí. Que filmó Ruiz entre el año 72 y el 73 y que fue terminada por Valeria Sarmiento, su viuda, el año 2003. Hubo que rescatar material, editar cosas, estaba disperso en Estados Unidos, Europa. Se comentó bastante. Apareció para los 50 años del golpe. Yo en verdad era mucho lo que estaba aconteciendo en el sentido de había demasiada información, así que vi otras cosas. Y esta película me parece definitivamente una de las grandes obras de Ruiz chilena. Una de las más crueles, satírica, solo comparable con Diálogo Exiliado. Son los mismos años que acontece Palomita Blanca. No se parecen, en el sentido que toman otras vertientes de lo que está del acontecer nacional.
Son dos mundos sociales distintos.
Y esta película es definitivamente más política porque habla del clima de los últimos meses de la Unidad Popular. Las primeras imágenes son bastante magistrales y creo que dan en el tono de lo mejor de la película. Son los planos que muestran a distintos manifestantes, el cordón industrial de Vicuña Maquena, todos estos personajes muy vistos jamás retrospectivamente, con una pobreza, de alguna manera están bailando, porque el montaje hace que sea así, con un vals compuesto por Jorge Arriagada, que es el músico y amigo de Ruiz. Aparecen obreros con caras felices, risueños, lienzos, pancartas. Muy impresionante cómo Ruiz se mete con la cámara entre medio de las manifestaciones y muestra las caras de la gente en una cosa como antropológica. Lo va a hacer lo mismo con las manifestaciones contra Allende y todas las señoras que están ahí mostrando toda su indignación. Y luego viene el desarrollo de fundamentalmente tres historias. Hay una que queda media trunca. La primera tiene relación con unos obreros que se van a tomar una industria que abandonó el dueño de la industria cuando está Lupé. Ellos, medio desesperados, antes de no tener trabajo, van a hablar con el Partido Comunista y le dicen: queremos tomarnos la industria. El comisario que lo atiende, Jaime Badel, en un papel magistral, y le dice: no todavía. Tiene ahí un diálogo y una escena increíble. Es un papel que no se desarrolla más, pero una gran intervención. Entonces, después se toman esta fábrica y empieza algún tipo de problema, sobre todo con un sujeto que se llama Lucho, que decide, por su propia, tener ideas personales. Una de esas ideas es, ya que la empresa es de todo, él se va a llevar algunas cositas para la casa, para armar una empresita en la casa. Lo acusan de ladrón, lo echan, y ahí es una historia. La otra son unos poetas que están compuestos por los personajes reales de Javier Maldonado, Alfonso Vera, Waldo Roja y Rodrigo Maturana, que todos van a ser actores secundarios del resto de las películas de Ruiz, y que son una manga de chantas que tienen afanes revolucionarios. Es una película llena de conversaciones en oficina, arriba de los autos, en la calle, conversaciones retóricas, porque un poco lo que denuncia es la retórica de Lupe. Yo creo, más que cualquier ideología, tiene largos planos donde la gente habla cosas peregrinas. Claro. Uno toma la posición del otro. Ahí se ve cómo la contradicción es parte de este cine. Hay una escena magistral y muy rara, que son unos obreros que están con unos palos haciendo como preparaciones para un eventual combate. Pero en verdad parece un ballet. Es un homenaje a Kurosawa, claro, con una coreografía impresionante. Se fuma como loco, uno cada vez se impresiona más con la gente que fuma en las películas. Y este personaje de Lucho se tuerce, no voy a contar el final, porque tiene un desarrollo. Lo que sí voy a contar es que los poetas que van a hacer una acción fracasan, pero fracasan de manera estruendosa. Son unos intelectuales y quedan, según Ruiz, como traidores, inoperantes, buenos para las chácharas. Me parece una película picaresca, donde las clases sociales se cruzan, donde se habla mucho, que está filmada con una libertad bastante insólita, tiene una estructura coral. Es una película sarcástica, donde la izquierda queda pésimo, la derecha queda como una manga de momio. Capta el tono de la época y en ese sentido es lúcida, es paródica, y el trabajo de Valeria Sarmiento de reconstruir esto es realmente magistral. Dura 1 hora 20 minutos. Yo sospecho que si Ruiz lo hubiera hecho hubiera durado 3 horas, así que démosle las gracias a Valeria Sarmiento. Y creo que es bueno ponerse al día tanto con esta película como con la telenovela Errante, que son dos obras póstumas de Ruiz y dos obras buenas, contundentes. La telenovela Errante me tocó verla, y está en Onda Media también, así que recomiendo eso.
Oye, dentro de esta picaresca que tú señalas, yo encuentro que uno de los mayores logros es el habla.
Total.
El habla chilena, digamos.
De las distintas clases.
De las distintas clases en ese momento.
No solo sí. Un vocabulario que ha ido quedando atrás, sino un modo de hablar.
Un modo de hablar y de armar las frases. Sí.
Y
un ritmo, con una lírica que ya no...
Y un personaje también, que ya no existe, que es muy, o sea, o está en extinción de manera feroz, que aparece también en el documental que hizo la BBC sobre el golpe. Al comienzo aparece un micrero hablando en inglés, ¿de acuerdo? Un inglés perfecto y dando explicaciones revolucionarias. Prefiero al obrero muy ideologizado, con una labia tremenda y... que excede por mucho el sindicalismo, o sea, que tiene ya conocimientos de Marx, con citas,
claro.
No sé si de primera o segunda categoría, pero es un tipo de obrero ilustrado que ha cambiado con el capitalismo definitivamente.
Claro, que es como la personalidad que uno todavía ve mucho en Argentina.
Sí.
En el taxista, en el garzón, que comentan constantemente la actualidad de la política en un tono de análisis. Eso yo creo que es cierto que poco de eso.
Si, si bien uno puede decir críticamente respecto a lo que está viendo y que Ruy filma de manera media documental, que la película se ríe de la cháchara y de la cháchara política, por otro lado, habría que recoger cañuela, como se dice, y decir, en esos años la cháchara implicaba ocupar muchas más palabras. O sea, por muy, llamémoslo así, burradas, peregrinas que se hablen, la gente estaba pensando de manera más espesa. Incluso los tipos que estaban metidos ahí en protesta, el tipo de argumentación es más sofisticado.
Era una época más espesa.
Claro, una época más espesa. Y también yo creo que lo mismo que comentábamos el otro día, incluso ya los correos electrónicos, que eran una especie de transformación de la carta, de la epístola, ya se están extinguiendo y van quedando cada vez registros más acotados, con menos desarrollo, con menos profundidad, sí. O sea, algo que sucede en el lenguaje oral y sí. también escrito.
Acá, por ejemplo, se suceden las escenas de reuniones. Entonces hay una reunión, por ejemplo, los obreros, le dan la palabra a compañero, el compañero habla muy articulado, después a otro compañero que tiene otra historia, que cada uno la cuenta, aparecen estos poetas que tienen otra habla, son burgueses, todos tienen señales que hablan de una educación, llamémoslo así, marxista, que estaba en el aire. Pero sacando esa cáscara, yo digo, todos son capaces de juntar las palabras de manera más articulada, más específica para referirse a las cosas, con más pliegue. Hoy día yo veo mucho brochazo, frase corta, incluso está tan sobrevalorada la frase corta, incluso dentro de la narrativa. Dicen, consideran que eso es un muy buen estilo, frase corta y precisa. No necesariamente, no todas las frases. James Salter tiene unas grandes frases cortas, pero no todo, y Hemingway también, pero no todo. Bueno, acá las tomas son largas, libres, y se ve también mucho disparate y ridículo. El ridículo que significa ser un fanático. Queda muy en evidencia. Así que el realismo socialista...
Una vergüenza ajena.
La vergüenza ajena. Se agarran a combo unos compañeros de curso, uno que lleva al otro, y se bajémonos del auto.
Pero
y se agarran a combo.
Es gracioso también.
Sí.
Mostrado por Ruiz.
Tiene mucho humor.
O sea, el humor es lo que salva el momento, si no, esto sería para llorar a mare, y es la otra cara también de la película más La Batalla de Chile. Esto es, podríamos decir, el antídoto de La Batalla de Chile.
Sí, es como la otra cara, sí, es la otra mirada, digamos.
Otra mirada.
Porque La Batalla de Chile está hecha en serio.
Claro, está más refrescante,
aquí hay una
distancia
irónica permanente.
Hay una lucidez en el sentido de que ese sujeto que está hablando ahí... En parte se va a modificar. O sea, que La Batalla de Chile aparece como una estatua. Yo veo que se va a modificar. Muchos van a morir en el camino, por cierto, porque son gente además mayor. Eso es otra cosa que me impresiona. La cantidad de adultos excede por mucho a los jóvenes. Hoy día vemos una realidad bastante más juvenil en la calle. No sé si es una impresión mía. O es la situación de las protestas, ponte tú, que se dan muy y que iban muchos jóvenes. También es la migración, si la gente que migra también es más joven y se ve en las calles, y eso está bueno. Encuentro que los chilenos estamos cada vez más viejos. Esa sensación tuve cuando vi la película, una sensación lateral.
Es un hecho, estamos todos cada día más jóvenes y demográficamente hablando es un drama.
Un problema terrible.
Un problema terrible, sí.
Y además
por eso te decir que de repente esta sensación tuya de que ahora habrían más jóvenes probablemente es porque tú estás más viejo también y hay mayor cantidad de generaciones que consideras joven incluso a alguien de 40.
Había más niños, y ni siquiera te estoy hablando de jóvenes, había niños en las calles. Eso hoy día los niños quizás están más protegidos, hay más miedo. No había tanto miedo, eso es otra cuestión. Después llegó el golpe y cambió esa la relación, pero eran parado lilacha la gente, toda. O sea, era una película interesante. ¿Tú también estuviste viendo alguna película interesante y de moda?
Sí, estuve viendo una película que... de hecho, ¿cuándo se estrena esta película? Se estrena el 11 de octubre. Le queda algo aún. en Netflix, El lugar de la otra. Es la primera cinta de ficción, el primer largometraje de Maite Alberdi, que sabemos como documentalista ha entregado varios títulos con grandes críticas y que ha estado ya dos veces nominada a los Oscar, El agente topo y la de Góngora, que se me fue ahora el nombre.
Y Las onces.
Las once y todas esas, sí. Me refiero a las de los Oscar, han sido las últimas dos. La sí. Once, Los niños, El salvavidas, esos son algunos de los títulos de adelante para atrás de Maite Alberdi. El lugar de la otra, como decía yo, su primera ficción, pero se basa en un hecho real. Yo, me tocó entrevistarla y me decía, para mí, cambiar de lenguaje no... Por supuesto que es un oficio totalmente diferente. Me decía, yo no puedo creer que llego al set y sé lo que va a ocurrir. Hay un guión, hay escenas programadas, que en el documental es todo el tiempo esperar de que ciertas cosas
pasen. La memoria infinita.
La memoria infinita, eso. Y, pero que ella me decía, yo creo que me fue de alguna manera más fácil, entre comillas, aproximarme a esta historia de ficción porque parte de una historia real, que es la de María Carolina Gil, la escritora, y que asesinó, le disparó ahí a quemarropa a su novio, a su amante, a su amado, en el Hotel Crillón, y que esto fue todo un suceso que copó, estamos hablando de los años 50, que copó todas las portadas de los diarios, y del cual... Muchísimo tiempo después, Alia Trabuco escribe en su libro Las homicidas. Toma el caso de distintas mujeres que por diferentes razones han decidido matar. Una de ellas es Carolina Gil. Entonces, aquí se cuenta esa historia. La ambientación es así totalmente una producción tipo Netflix, digamos. Está cuidado cada detalle. Toda la cosa de época.
Cárcel de Mujeres.
Cárcel de Mujeres es el libro que escribió ella. La Carolina Gil, sí. Pero aquí en la
pero
historia...
es una autora literaria, o sea, eso es lo curioso, que siendo una escritora mata al tipo.
Sí, po, es una escritora que mata a este tipo, claro, después...
no era una desconocida.
No sé si era famosa antes del crimen, publicaba y todo, y de hecho ella nunca quiso dar explicaciones mayores de por qué había hecho esto. Pero hay una inspiración en la Bombal.
Que también ella. Le pegó un balazo otro
por
tipo.
Eso, porque ella también le disparó a su amante, no lo mató, pero estuvo cerca, o sea, ganas no le faltaron. Entonces se inspira un poco en eso, María Carolina Gil, y ahí, claro, se va a presa, en prisión, escribe un libro, Cárcel de Mujeres, y luego finalmente a ella se le perdonó, se me fue ahora también la palabra, ¿cómo se llama cuando se le perdona a las personas que están en prisión?
Se le indultó.
Por pedido de Gabriela Mistral, así que ahí hay harta como literatura.
Tenían poder los escritores en ese momento.
Sí, en esa época. Bueno, pero aquí lo que se hace, el equipo que escribió esta película, El lugar de la otra, es armar una historia de ficción que acompaña este hecho histórico, y es la de una mujer, interpretada por Elisa Zulueta, que es una actuaria del juez que tiene a cargo esta investigación. Y es una mujer bien humilde y sencilla, que tiene ahí su familia, tiene un marido, tiene dos hijos, y se hace cargo de todas las pellejerías del hogar, madruga, uno la ve ahí con todos los afanes para luego ir a trabajar a tribunales, y le toca este caso que tiene, como decía, toda la atención pública. Y ella un poco queda media fascinada con la asesina, con esta escritora enigmática, elegante, que no está dando ninguna razón de por qué hizo lo que hizo. Y por una razón práctica le pasan las llaves de ella para que le vaya a buscar unas cosas y se las lleve a la cárcel. Y en el departamento de ella es donde esta mujer viene a encontrar lo que Virginia Woolf llamó el cuarto propio. Un lugar donde hacer un paréntesis del resto de su vida. Entonces es una historia paralela que se va cruzando con la historia real. Es una película que tiene como distintas capas, tiene algo de humor, tiene algo de anecdótico, una cierta liviandad para tratar lo que fue un caso policial, por así decirlo, y creo que funciona súper bien. Estuvo esta semana en el Festival de San Sebastián, por el por por el tipo de película, por el tipo de narración, claro, me calza mucho que sea una película de Netflix, de streaming, para una audiencia amplia. Es una película, de alguna manera, por así decirlo, fácil. Fácil de ver, de seguir, de disfrutar. Creo que, a diferencia de los documentales de Maite, hay menos elementos sorpresa. En los documentales uno muchas veces está diciendo, ¿pero cómo? Pero uno se está, digamos, impresionando por los giros, por los personajes. Uno dice, no puedo creer que esto sea espontáneo y que esta persona no esté interpretando un guión. Toda esa genialidad de Maite Alberdi no está en la película porque es distinto nomás. Creo que como que en ese sentido la película más planea más que lo que sucede con los documentales, donde hay más picos de emoción, de risa, de tristeza. Acá es una cosa un poco más pareja. De todas maneras, una muy buena historia, la de la vida real, y también el personaje que se construye. Muy buena música, cinematográficamente también es muy agradable, muy fotogénica.
La época es buena.
Sí, súper buena.
¿Aparece algún mundo literario o pocos?
No demasiado. Aparece un personaje, pero que es totalmente de ficción, que claro, uno puede ahí. Hay elementos de. Que era muy amigo de esta Carolina Gil y que viene un poco a celebrar lo libre que es su amiga, y que la apuesta dice, no, si la van a indultar. ¿Pero cómo la van a indultar? No, si acuérdate de mí, la Mistral la va a indultar, que es lo que finalmente pasó.
Le va a pedir la Mistral a Carlos Ibáñez del Campo, sí, que le indulte. Un dato, Joaquín Eduard Bello se va a hacer cargo
del Crillón.
Se va a hacer cargo, además, a través de una columna de este episodio. Uh-huh. Y dice una frase que no es menor. Dice, María Carolina es una niña intoxicada de literatura, introvertida, enferma de incomprensión en un clima de indiferencia. Su mano no se armó para matar un hombre ni un amor. Se armó para matar el monstruo de su frustración. Tima ya, y siempre las nubes, temía que los hombres positivistas la arrancaran de su paraíso.
Qué bueno.
Uno tiende a pensar que mató un poco para de aburrida, o sea, de por verse enfrentada a una cosa así ya, a la pasión misma, porque su historia de amor, de hecho, según muestran en la película, en el libro también de Alia Trabuco, no es un tipo que la destruyó, sino que era ella la que siempre se le andaba escapando a él. Parece que él le había pedido matrimonio, ella le decía, no quiero compromiso, yo soy libre. Y después, al final de un tiempo ya en que este hombre le dijo, bueno, entonces yo quizás me voy para otro lado, ella dijo, no.
Ahí.
Tenía ganas de matarlo.
Tenía ganas de matarlo. Se le dieron muchas ganas de matarlo. Y todo esto en un salón llena de la alta aristocracia de ese entonces, con pastelito. Todo eso en la película está, de hecho, está llevado como a un extremo de la... de la producción, y igual para uno es interesante de ver, estarse fijando todo lo que sucede en el entorno, el clima y de la época. Sí, pues fue un caso impactante.
¿Y se ve en qué plataforma?
En Netflix.
Netflix, del 11 de octubre en adelante.
Sí, estamos ahí adelantándonos un poco, ya que estuvo en el extranjero, en la alfombra roja de San Sebastián esta semana.
Se vieron ahí en Instagram muchas fotos de las actrices chilenas luciéndose.
Sí. Para mencionar también, en la escritura del guión participó Paloma Sala y la Inés Bortagaray junto con Maite Alberdi, un equipo bien femenino.
Ojalá les vaya bien en todo, la veremos
bien. Le está yendo.
El que estuvo leyendo mucho más que todos nosotros juntos es Arturo Fonte.
Oye, sí, me estuve muy entusiasmado con la última novela de Rodrigo Fresán, que tiene más de 700 páginas, El estilo de los elementos.
Se ha especializado su última novela en la novela larga, ¿no?
Sí, sí.
De personaje complejo.
Yo creo que esta es la mejor novela que le he leído. Puede que haya una o dos que no haya leído, pero está publicada por Random a comienzos de este año. Yo comenté, creo que la vez antepasada, no me acuerdo, a esta sobre Amor Tolls.
Sí.
Comenté la serie,
no sé si
fue la pasada.
La pasada.
Y me llegaron varios comentarios de personas que estaban leyendo la novela y les estaba gustando mucho el Caballero en Moscú, y tiene esta otra norma de cortesía. Bueno, sí, uno de los que uno de los que ha celebrado en España a Amor Towles es precisamente Rodrigo Fresán, que ha escrito crónicas muy entusiastas. Ahora, esta novela de Fresán, El estilo de los elementos, es la novela más literaria que yo he leído en mucho tiempo. La cuestión en el fondo es, por ponerlo así en términos un poco teóricos, digamos, la cuestión que plantea la novela es cómo contar lo que pasó. Más concretamente, cómo contar la infancia, cómo contar la adolescencia, esa vejez de la infancia, como dice. Por ahí se lee en la novela, no es el pasado quien nos persigue, somos nosotros quienes perseguimos el pasado. Entonces, ¿es posible capturarlo? ¿Es posible volver a él? Bueno, ese es el viejo tema de la literatura y es lo que Fresán aborda. Proust, pero claro, aquí hecho de una forma totalmente distinta, él desconfía de la memoria ingenua, digamos, más natural, entre comillas. El protagonista es un niño, Land, cuyos padres son escritores e intelectuales, que, y esto te va a interesar a ti, son dueños de una editorial.
Mira.
Y sueñan con que el hijo sea escritor. Pero Land no quiere ser escritor.
Toda la razón.
Quiere ser lector. Y es un lector entusiasta. De alguna manera es una novela de iniciación, es una novela sobre la relación padres e hijos, y es una novela como que podría continuarse. Esa es mi sensación. Ahora, este Land, este joven o niño joven, ¿es y no es el que escribe, o más exactamente el que transcribe lo que uno está leyendo? Y eso es lo que... La relación entre ambos es bien intrincada.
El narrador.
Entre Land y el narrador de lo que uno está leyendo. Entonces, cito, por ejemplo, para dar un poco la idea de cómo va esto. Bueno, hay unas grabaciones. Entonces, el narrador dice, voy a desgrabar a Land para grabarme mejor a mí mismo, revivirme como yo era entonces. Después él dice, yo estoy aquí no para escribir, ser escritor, sino para transcribir y reescribir fantasmagóricamente la voz dictadora de Land. ¿Ya? O sea, la relación entre el narrador y este Land, que es y no es él, es muy entretenida, porque va como, es como un ping-pong.
Está mediada por grabaciones.
Claro, y en otro momento dice, ese otro yo que es Land. Sí, yo estoy aquí para ajustar un poco la historia de Land, para recortar mejor los bordes y de ser posible añadirle algunos colores. Y de paso, retratarme. Pero no como escritor, sino como lector. O sea, es la idea de la lectura como reescritura. La idea de que uno cuando lee en realidad está reescribiendo lo que lee. Uno no lee, una persona no lee de la misma manera que otra. Cada uno interpreta lo que está leyendo y en esa interpretación hay una suerte de escritura. Entonces, es una novela también sobre lo que es la lectura y la conexión entre la lectura y la escritura. No es autoficción, aunque a rato hace juega con eso. Yo diría que más bien, en mi sensación es que es una crítica de la autoficción. Hay una mirada un poco irónica sobre la autoficción. En suma, es una novela llena de inteligencia. No voy a contar la trama, que llamamos una trama que se va desgranando.
Y medio como Henry James, podría... ¿no? Así como espesa, tipo Henry James.
No, porque tiene una cosa... llena de ingenio, tiene una cierta ligereza, un humor sutil. ¿Ah? Uno flota con la sensación de que hay abajo muchos metros de profundidad, pero uno está flotando. Entonces la novela te divierte, te entretiene, no, no es una novela hecha en un tono grave. Los temas que plantea sí tienen profundidad, yeah, pero el tono es alegre.
No te asfixia todo lo que...
No hay nada denso en la forma en que está escrito de una forma muy suelta, muy ágil, muy poco, muy completamente alejada de la gravedad. Es un tono de
porque tanteo. El tema podría ser muy grave.
Pero el tema, claro, el tema, eso es lo interesante, que él va jugando con este gran tema, que en el fondo cómo yo puedo retroceder a mi pasado y contarlo, siendo yo quien no era. ¿Hasta qué punto yo hoy, maduro, falsifico mi infancia cuando la recreo? ¿Cómo sería esa voz de ese niño que ya no existe? Entonces, él juega con estas dos miradas, ¿no? La mirada del niño adolescente y después adolescente, y la mirada del adulto que era ese niño, pero que en realidad ya es otra persona. Yo creo que es muy, el tema es bien de fondo, y por eso como que juega con todos los, las novelas de formación, ¿no? Con la idea de la novela de formación. Pero la forma en que está escrita tiene una cosa liviana, y como digo, con un cierto humor permanente, que lo hace muy, muy atractiva.
Que permite que se fluya por las, su extensión también. Que...
Claro, o sea, si fuese denso, en serio, digamos, tipo Thomas Mann, digamos, no sé si uno aguantaría con este tema, con esta trama, a 700, más de 700 páginas.
A subir esa montaña.
Sí, sería como...
El 18 de septiembre, sobre todo.
Claro. Yes. Bueno, eso me ayudó también a leerlo, que estaba con más tiempo. Sí.
Y pero... con, ahí con su...
su malicia.
No, sí, que tomaste sí, chicha, con un poquito estaba ahí en chicha.
Un poquito de chicha también, se hizo más.
El título,
más
Arturo, ¿puedes repetir el título para la gente?
Se llama El estilo de los elementos. Está publicado Random. Random.
De Rodrigo Fresán.
De Rodrigo Fresán.
Vale la pena.
Sin duda, sin duda. Es una novela muy literaria.
Yo estuve leyendo una novela también literaria, de distinta índole, se llama Frases subsidiarias. Y es de Constanza Opazo. Es, yo creo, el primer libro de Constanza Opazo. Está publicada por la editorial Zapotzkat. Y es un libro bastante singular. Sin duda, en este libro tiene la autobiografía una importancia gravitante. Es un libro que está armado de fragmentos. Y Roberto Merino escribe en la contratapa una frase que más o menos permite que uno como lector se ubique. Dice que se trata... frases subsidiarias de una autobiografía psíquica, un poco como la de Hermann Broch. La narradora se llama Constanza, tiene dos papás y dos mamás, y en medio de la pandemia se aísla en Casablanca, donde se pone a especular. Tiene un amigo que es psicoanalista que la denomina Ana O, como el personaje de Freud, la famosa paciente histérica, y ella... desembozadamente decide firmar como Ana O. O sea, ahí hay una onda con el psicoanálisis. El epígrafe es de Jacques Lacan, es decir, es algo abiertamente que juega con narrar el devenir, la existencia desde un lugar especial donde se habla de la vida. La narradora conversa, ponte tú, con Pessoa, tiene una cosa con los heterónimos, con el otro. La religión, ya que tiene dos religiones, también es un tema clave, y el yo de la narradora también está escindido. En ese sentido toma la autobiografía para convertirla en algo, yo diría, novedoso. Le da una vuelta, se mete en la vida privada, es una novela de aprendizaje. Aparece la angustia, la epifanía es cotidiana, hay muchas especulaciones frescas. Tiene conciencia de los recursos literarios, sin duda, Constanza Opazo, y Frases subsidiarias. A mí me parece que tiene la gracia de ser poco experimental y muy legible. Tener esa combinación.
Extraordinaria fantástica.
Felicito a Zapotzkat por esta publicación, porque se corren riesgos con este libro, y a Constanza Opazo por un aporte que es arrojado, que tiene vocación de estilo, es un libro inteligente. Sin duda un acierto. No es un libro fácil de sintetizar, porque es un libro que habla de ella y, por cierto, de otras personas, de sus lecturas, de una persona profundamente literaria también, el personaje. Lo recomiendo mucho, Frases subsidiarias de Constanza Opazo.
Vi otra película en Netflix por estos días, que escapa un poco del tono de Netflix, una película más reflexiva, por así decirlo. Se llama Las Tres Hermanas. Tiene tres mujeres protagonistas, como podemos adivinar. Carrie Coon, Elizabeth Olsen, que es una de las actrices del momento, y también Natasha Lyon, que es bien una actriz con su nicho. Y cuenta, son tres hijas claramente distanciadas por el tiempo, por la vida, por las circunstancias. Distintas madres, un mismo padre que está a punto de morir, está ya como en estado terminal, y por lo mismo se han desplazado. Hay una hija que se quedó viviendo con el papá, son todas andan por los 40, 50, un papá mayor, digamos, y las otras dos se desplazan desde otros lugares, no entran mucho en detalles, pero ellas no han convivido hace mucho tiempo, tienen claras diferencias. Es una película que en un momento dije, ya, pero esto va a ser como reproches interminables. Están todo el tiempo reprochándose cosas, tienen hábitos muy distintos. La que vive ahí con el padre, fumadora de marihuana, lo cual a una de sus hermanas le molesta, entonces le pide que no fume en el departamento, y la otra dice, pero si el papá se está muriendo, ¿tú crees que nunca le ha importado que yo fume marihuana? ¿Por qué le va a importar ahora? Bueno, a mí me molesta. Entonces son adultas que vuelven a tener esa dinámica de pelea de hermanos, y que con el paso de los días y esta agonía permanente, donde todos los días, y ahí es como tragicómico, hay un enfermero a cargo del padre que dice, no, sí, ahora sí se tienen que despedir de su padre. Uy, chuta, ya, se emocionan, todo. Hacen toda una cuestión solemne, al día siguiente lo mismo, y parecen transcurrir semanas, y ya un reality tiene un formato muy teatral, todo sucede dentro del departamento y entran y salen de la pieza, nunca vemos al padre, solo vemos que entran y salen de la pieza
como
del
Charlie,
padre.
De los ángeles de Charlie.
Claro,
padre,
no parece. Un poco. Siempre están interactuando en espacios súper cerrados, oscuros, y finalmente, por obligación, terminan avanzando hacia algo parecido a una reconciliación. Empiezan, después de ya haber sacado todos los trapitos al sol y tirar, pero todas las diferencias que tienen entre ellas como carne a la parrilla, y por supuesto, como digo, muchos reproches, rencores, de que tú esto, lo otro, terminan por encontrarse en el cariño, en el recuerdo, y ahí no voy a hacer spoiler, pero al final le vemos la cara al padre, ya no deja de ser solo una presencia, yeah. Sino que, y eso es muy sorprendente, por eso no voy a entrar en detalles, pero aparece el padre luego de que habíamos visto prácticamente solo a ellas y a otros personajes que interactúan, este enfermero, que es tragicómico porque parece ser el que está permanentemente anunciando una muerte que no llega y que ya empieza a perder emoción, porque dicen, ya, todos los días no da para tanto. Una despedida eterna. Las tres hermanas tiene, como digo, un tono distinto a lo que abunda en la plataforma. Muy buenas actuaciones. A rato a mí me pareció que podría haber tenido más... se maneja un estilo donde no sabemos mucho qué pasó con cada una. Y me hubiera a mí gustado un poco más entender qué vínculo tenían con el padre, más allá de que están preocupadas, que el papá se va a morir. Hay pocos recuerdos, entonces quizás me hubiera gustado encariñarme más con algunos de los personajes o con el mismo padre, y no me sucedió tanto eso, debo decir, pero es una película que está bien. Dirigida por Azazel Jacobs, Las tres hijas en Netflix.
Buenas películas. Salió una antología, voy a ser muy rápido, que reúne el trabajo periodístico de Pablo Azócar. La nostalgia es un oficio solitario, está publicado por Carbón Ediciones. Hay textos sobre Proust, Hemingway, Camus. Hay una entrevista a Enrique Lin, otra a Nicanor Parra y Juan Gelman. Recuerdos también de Giaconi, Armando Rubio, Pedro Lemebel, un texto sobre Álvaro Jope. Realmente es un libro pequeño pero contundente, que tiene artículos políticos también. A esta altura me interesan menos sus artículos políticos, pero la prosa de Pablo Azócar siempre tiene una intención literaria, incluso cuando está escribiendo de cosas contingentes. La nostalgia es un oficio solitario, publicado por Carbón. Con este libro nos despedimos. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Espero que tengan también un muy buen fin de semana. Gracias, Sofía, gracias, Arturo. Que descansen.
Un gusto verlos.
Muy buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.